Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y hoy tenemos a una invitada, a Laura Lazzarino, del blog losviajesdenena.com. Bueno, Laura se define ante todo como viajera, ella es licenciada en turismo y hotelería y también estudió un par de añitos en comunicación social. Ya ha recorrido más de 30 países, creo, y bueno, hoy nos va a contar un poquito su experiencia. Buenas, Laura, ¿qué tal?
Hola Antonio, hola a todos, ¿cómo están?
Genial por aquí. Bueno, yo he dado una introducción muy breve, pero si quieres cuéntanos tú quién es Laura y bueno, sobre qué escribes en tu blog.
¿Quién es Laura? Sí, me defino ante todo como viajera, es verdad lo que vos decías hace un rato, estudié licenciatura en turismo y hotelería en la universidad, estudié también comunicación, porque las dos cosas que más me gustaban en la vida eran viajar y escribir. Así que ni bien terminé la escuela, dije, bueno, tengo que buscarme una carrera que me ayude a viajar, lo cual está totalmente equivocada, siempre lo digo, porque el turismo es una carrera en la que uno trabaja para que viajen los demás. Eso lo aprendí después. Pero bueno, empecé así, cuando tenía 20, 21 años, que terminé la universidad, tuve la posibilidad de hacer un viaje por primera vez sola. Tenía mucha curiosidad, yo nací en una ciudad en donde es bastante industrial, un perfil muy cerrado, muy religioso, acá no viene un viajero, pero ni de casualidad. Entonces cada vez que me encontraba un mochilero era como toda esa efervescencia de querer preguntarle mil cosas, toda la curiosidad que tenía por el idioma que hablaba, cómo era su país, como que me generaba mucha cosa eso de ver a otros viajeros y decir, bueno, se puede, no toda la vida es como se ve acá en esta ciudad. Así que cuando me recibí, lo primero que quise hacer fue agarrar la mochila y me animé, a pesar de todos los prejuicios y las presiones sociales que había y que sigue habiendo un poco con las chicas viajeras, y me fui sola a Bolivia y a Perú, que yo siempre digo Machu Picchu es como la meca mochilera para los argentinos, porque es así como lo más exótico y más cerca que tenemos, está lleno de viajeros. Y cuando volví de esa experiencia, contrariamente de todo el mundo me decía, bueno, ya está, te dejas de hinchar, ya se te pasa, y yo vine con unas pilas bárbaras. Lo último que quería era volver a Buenos Aires a seguir trabajando. Así que bueno, después de ese viaje, el año siguiente me tomé 3 meses de licencia y hice mi segundo viaje, que fue desde México hasta Panamá, también sola. Y ahí me di cuenta que bueno, que se podía, que me re gustaba, que era lo que yo más quería. Y ahí fue cuando abrí losviajesdenena.com, que es mi blog, que está online desde entonces, desde 2009. Un poco con la idea de compartir mi experiencia, no tanto con la visión de blogger que hay hoy en día, porque en ese momento había un blog, nadie sabía para qué era, estaba en el mismo nivel el blog, el fotolog, y qué sé yo cuántas, el chat del ICQ y qué sé yo cuántas cosas más que ya ni existen, pero era para contarle a otras chicas que bueno, que yo había ido y no me había pasado nada grave, todo lo contrario, que me había ido súper bien, así que así arrancó los viajes de nena. Después de ese mismo año tuve la posibilidad de viajar a India, como una escapada así media clandestina del trabajo. Me fui igual, pedí licencia con cualquier excusa y me fui tres semanas a la India. Y de ese viaje volví y dije, ya está, esto es lo que quiero. No sé cómo, no sé de qué voy a vivir, no sé cómo voy a hacer, pero soy muy joven, tengo la posibilidad, ya estudié. Y así que bueno, saqué una visa de trabajo para Nueva Zelanda con la idea de irme a trabajar, a juntar kiwis y a juntar plata y a seguir viajando por Asia. Se cruzó en mi camino Juan Pablo Villarino, que hoy es mi compañero de viajes, y no me fui a Asia, pero desde el 2010 que estoy viajando ininterrumpidamente, sin volver más a la oficina, y se puede, soy súper feliz. Se puede vivir sin jefe y no te vas a morir.
Qué bien, qué bien. Comenzás con esa energía, qué alegría. Oye, ¿te parece que hablemos un poco más detenidamente sobre el primer viaje? Me cuenta un poco por qué decidiste hacerlo y como también era tu primer viaje en solitario, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Y si quieres valorar un poquito, bueno, quizá el aspecto positivo y el aspecto negativo que tiene el viajar sola siendo chica en este caso.
Yo tenía en ese momento 21 años y tenía 2 semanas, que son lo que tiene normalmente cualquier trabajador en Argentina, que la
Dos
sumé a
semanas
un
al año.
feriado largo. ¿Cómo?
Dos
2 semanas
semanas
al año.
al año.
2 semanas al año. Creo que cuando cumplí 5 años en un mismo empleo pasas a 3, pero en ese momento, bueno, yo tenía 2. Y la sumé, creo que con el feriado largo de ahora, del 1 de mayo, ahora se van a cumplir no sé ya cuántos años. Entonces sumé y me daba un total de 19 días. Y era muy curioso para mí porque yo me ganaba la vida vendiendo paquetes a Ushuaia y Calafate y no me alcanzaba la plata para comprar los paquetes que yo misma vendía. Entonces dije, bueno, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Siempre sentí mucha curiosidad por conocer otros países. Bolivia me parecía súper exótico, es súper exótico. Entonces hice eso, me tomé un avión, salí de trabajar un viernes a la tarde, me tomé un avión Buenos Aires-Salta, que es una ciudad en el norte de Argentina, de ahí me bajé del avión, me tomé un colectivo a la noche para llegar hasta Villazón, que es la frontera, la queca Villazón es la frontera Argentina-Bolivia, y así toda dormida como estaba, me subí a un tren ya en Bolivia. Yo estaba flipando, como dicen ustedes, totalmente alucinada. Creo que era un poco, no tenía mucha conciencia, y eso es lo bueno y lo malo de viajar siendo tan joven. Yo no tenía conciencia hacia los peligros, me parecía que no me iba a pasar nada, y no me pasó nada, de hecho. Pero por ahí ahora lo pienso y entiendo más la preocupación de mi mamá en ese momento. Hoy, ya casi 10 años después, digo, bueno, fue un poco así jugado. Pero a mí me encantó viajar sola. Creo que viajar en solitario es algo que todos los hombres y las mujeres deberían hacer alguna vez en su vida, porque te obliga muchísimo a ponerte en contacto, ya sea con otros viajeros o con la población local, que es lo mejor que te puede pasar. Tenés que tomar todas las decisiones vos solo, entonces sos mucho más consciente de cada cosa que vas a hacer, estás como mucho más atento, no es que te dejas llevar por la masa como cuando viajas en un grupo o con amigos que a lo mejor la decisión la toma otro. En ese sentido lo viví como muy, muy positivo. Bolivia me pareció un mundo a descubrir, es totalmente diferente al centro de Argentina, que es donde yo siempre había vivido, y me encantó, me fascinó. Por ahí, si tengo que decir el aspecto negativo, fue vencer el miedo. Yo tenía mucho miedo, más que nada el miedo de lo que te dicen los demás, viste que vos sabrás también, siempre es la palabra de gente que nunca en su puta vida salió de su casa, pero a la hora de decirte todo lo que te va a pasar, tiene una lista así de larga, que van desde te van a robar, que te puede pasar en la esquina de tu casa, a la clásica con la que más me asustaban ridículamente es vas a aparecer en una bañera sin riñones. Y yo decía, ¿por qué? ¿De
Claro.
dónde salió esa película de Hollywood? Pero bueno, eso es esa, ¿no? Obviamente, siendo mujer uno está mucho más alerta.
Claro.
Pero yo sí tengo que hacer un balance, es 100% positivo, 100% positivo.
Genial. Bueno, yo también recuerdo ese trayecto en tren desde la frontera de Argentina y Bolivia hacia Uyuni y creo que ha sido uno de los mejores viajes en tren que he pasado por el paisaje, ¿no? Es espectacular. A mí me coincidió haciéndolo de noche con luna llena y va, fue increíble.
Es divino, y para mí era doblemente divino, porque acá en Argentina no hay trenes. O sea, creo que esa fue una de las primeras veces que yo realmente viajé en tren. Acá desmantelaron todo el sistema ferroviario y salvo 1 o 2 trayectos muy cortitos, no está la posibilidad de hacer un viaje así tan largo. Así que sí, yo estaba, llegué a Uyuni a la noche muerta de frío y estaba alucinada. Me pareció increíble, increíble.
Qué bueno. Y bueno, después de este viaje, lo que es el post, ¿cómo te lo tomaste?
Después de este viaje me costó un poco, porque imagínate que yo volví allá arriba, mil cosas para contar, es como que estaba totalmente enamorada de la situación, alucinada, y cuando volví, había sido tan corto en cuanto a tiempo y tan intenso a la vez, que después de un tiempo empecé a dudar si realmente había sido tan bueno. Justamente por esto mismo de la presión social y de que la gente te dice, bueno, sí, bueno, sí, genial, pero esa no es la vida real. Eso es algo típico que te dicen, bueno, todo muy lindo, pero volvé a la vida real, como si hubiera algo de menos real en la vida de la gente que hace lo que quiere, que viaja o que hace música o que es artista o lo que sea. Entonces, no me desencanté, pero sí llegó un punto en donde empecé a dudar y empecé a decir, bueno, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿No será como una pendejada a esta altura de mi vida? A esta altura de mi vida, o sea, con 22 años, pero esa cuestión de que tenés que casar y tenés que tener hijos, ¿viste? Y todo eso que es muy fuerte. Sobre todo me imagino en Sudamérica se vive como mucho más intenso a lo mejor que en Europa, donde hay como una mentalidad un poco más liberal. Entonces cuando me fui a México, que fue mi segundo viaje, yo un poco siempre digo, bueno, Bolivia y Perú fue el viaje de descubrimiento y México fue un poco el viaje de la confirmación, ¿no? Como decir, bueno, ahora me voy a México y vamos a ver si está tan bueno realmente. Y sí, estuvo mucho mejor, la verdad que sí.
Más aún, ¿no?
Toda la vida, porque eran 3 meses. Y yo decía, por ahí viajé sola, pero después, eso es algo que yo siempre digo, estás solo si vos querés estar solo, porque hay un montón de otros solos en la ruta que siempre, casi siempre, se hacen como recorridos muy similares. Y es re normal que te encontrés después las mismas caras arriba del colectivo o en la excursión o en donde sea. Así que me hice de un grupo, también viajé con dos chicos, un chico portugués y un chico italiano, que eran como mis guardaespaldas, y nos matamos de risa, la pasamos genial, y me parecía alucinante estar de repente, no sé, en México, mirando un mapa y decir, bueno, el lunes vamos a Guatemala o vamos a Belice y dejamos Guatemala para el jueves. Yo decía, wow, yo quiero vivir así toda la vida. Y sí, la pasé muy, muy bien, la verdad que me encantó.
Laura, y para estas chicas que seguro que también a ti te escriben mucho, que como que tienen mucho miedo a comenzar ese primer viaje, sobre todo en solitario, ¿tú qué les dirías?
Siempre digo que lo más sano mentalmente es no tratar de tener todas las respuestas de antemano, porque a veces el mayor miedo se da cuando empiezas a preguntarte, bueno, ¿y qué voy a hacer si me roban? ¿Qué voy a hacer si me pasa algo? ¿Y si estoy lejos y mi familia y no sé qué? ¿Y qué voy a hacer cuando me jubile? Y yo siempre digo, esas preguntas, si vos le preguntás a alguien hoy en la calle, ¿y qué vas a hacer si un día te roban? Te puede pasar en cualquier lado. Yo creo que nadie tiene el futuro asegurado, ni aún el que trabaja en el mejor puesto, porque las crisis son mundiales. Cualquiera se puede quedar en pampa y la vida de un día para el otro. Y no hay que dejarse frenar por esos miedos a futuro. Me parece mucho más importante conectarse con lo que está pasando en el momento, tomando precauciones, por supuesto, porque tampoco es irse así a la que te criaste, pero no dejarse apabullar por todos esos miedos me parece como lo más sano para permitirse disfrutar, ¿no?
Perfecto. Bueno, si querés, cuando seguimos hablando de este segundo viaje que hiciste por México, también estuviste en Centroamérica, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en este viaje en total?
3 meses y medio, más o menos, ya no me acuerdo, pero era 3 meses y algo más. Y volé a México y de México hice todo por tierra hasta Panamá. En Panamá y en Costa Rica, Costa Rica y Panamá los hice con una amiga argentina que voló allá para que viajáramos juntas. Pero fueron sí 3 meses. Hoy no haría ese viaje en 3 meses ni loca porque me pongo a pensar y bueno, hubo lugares que los pasé como muy rápido porque la idea era tratar de meter la mayor cantidad de lugares, viste, como si fuera, no sé. Hay que meter,
Claro.
meter y meter, porque no, un pasaje
Bueno,
aéreo es muy caro.
es un error que todos cuando hemos sido novatos lo hemos tenido, ¿no? El intentar ir lo más rápido posible, gastar más dinero, conocer menos gente y menos el sitio y bueno, lo más normal del mundo.
Dormir arriba del bus para no gastar en hotel y ganar en tiempo, después llegás destruido porque dormiste para la mona. Pero bueno, no sé si lo veía como un error, me parece que son etapas que uno tiene que pasar. Es
Claro,
necesario
un
pasar todo
aprendizaje.
para poder apreciar después la lentitud del viaje. Pero viajé así, así, en colectivo, mucho transporte público. En ese momento no me animaba a hacer autostop. Hice autostop creo que 2 veces, entramos muy cortitos en Guatemala porque no había otro tipo de transporte, pero me parecía muy arriesgado todavía. Y nada, me encantó todo, me encantó de Centroamérica. Tengo un recuerdo muy lindo puntualmente de Nicaragua, es un país al que me encantaría volver. donde por ahí no es el país más visual de todos, porque vas a Guatemala y los colores en Guatemala te alucinan, vas a Costa Rica y la naturaleza la sentís. Nicaragua por ahí, en ese momento, me imagino que habrá cambiado después de 8 años, pero en ese momento estaba como un poco sacudido todavía por las cuestiones sociales y sin embargo encontré la gente más hospitalaria. Nada, me vine enamorada de Guatemala, me encantó. De Nicaragua me encantó, me encantó.
Qué bueno. ¿Y en este viaje ya habías dejado tu trabajo porque te fuiste 3 meses? O sea, ya.
En ese viaje, yo no sé si vos te vas a acordar, yo trabajaba todavía en el mismo trabajo que cuando me había ido a Bolivia y Perú, pero como yo trabajaba en el departamento de receptivo, es decir, vendiendo y atendiendo a la gente de afuera que venía a Argentina, estaba siempre muy vulnerable a cuestiones económicas, sociales, políticas que por ahí influían. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba muy bien con los pasajeros venezolanos y después pusieron el cepo y dejé de vender. Entonces, y en este momento puntual me agarró, no sé si vos te vas a acordar, el tema de la gripe porcina,
Ah, sí.
que fue tremendo. Y ese mismo año erupcionó el volcán Chaitén en Bariloche, o sea que se arruinó la temporada de esquí, y bueno, influyó muchísimo, muchísimo en el turismo, y yo me encontré con que pedí 3 meses de licencia sin goce de sueldo y mi jefe estaba feliz porque no tenía que pagarme. Entonces era un win to win, ¿viste? Porque yo quería irme, tenía los ahorros, tenía las vacaciones y él no tenía plata para mantenerme 3 meses. Así que me fui esos 3 meses sabiendo que volvía, o sea, seguí pagando mi alquiler en mi departamento y todo, pero volvía ya con un trabajo estable. Eso me dio como mucha tranquilidad. Todavía no me animaba a largar, ¿no? Como que todavía estaba muy, muy tranquila con yendo al cajero automático a fin de mes y cobrando mi sueldo todos los meses.
Fíjate que no hay mal que por bien no vengan, ¿eh? Constantemente cuando tú quieres algo ya te envían señales desde el principio, ¿eh?
Totalmente, mira, yo volví de ese viaje a México totalmente desquiciada, esa es la palabra, estaba desequilibrada porque era muy fuerte el contraste entre lo que yo vivía viajando y lo que yo quería, que me imagino que a todos los viajeros nos pasa lo mismo, eso de salís al mundo y te sentís como, ¡buah! Estás respirando, y Buenos Aires, caótica, un frío de la hostia porque estaba ya era invierno cuando yo volví, todo el caos de la gripe, me quedé sin trabajo, o sea, yo llegué un lunes a este trabajo, puse la llave y no abrí la puerta, así. Y fueron meses súper difíciles para mí, me la pasaba llorando, estaba muy flaca, no comía, era una depresión total. Y bueno, todo eso a la larga me sirvió porque fue lo que me envalentonó, decir, bueno, esto es una crisis, lo voy a ver como una oportunidad, ya está, no tengo nada más que hacer acá en Capital. Pero en ese momento cuesta verlo, yo recibo muchos mails de gente que está así y uno ya con el correr de los años dice, bueno, aprovechá, aprovechá, pero cuando estás ahí metido es más complicado.
Sí, es muy difícil, sobre todo eso, intentar aprovechar de lo que es, bueno, la desgracia, entre comillas, ¿no? Al final son oportunidades, lo que pasa es que es difícil verla y difícil es sacar partido de ella, ¿no?
Mira, yo soy de la filosofía y me aferro a eso y para no amargarme y para aceptar todo como viene, es de que todo sucede por algo. O sea, todo pasa por una razón. A lo mejor no la puedes ver hoy, la vas a ver mañana y a lo mejor no la puedes ver nunca. Pero todo pasa por algo, ¿viste? Yo llego al aeropuerto o a la estación de buses o lo que sea y se retrasó, se canceló y bueno, pasa por algo. No había que subirse a ese avión, ¿entendés? Y en la vida con todo soy así. Yo creo que sí, creo mucho en eso.
Sí, bueno, una filosofía genial, ¿no? Seguro que te va mejor desde que decidiste tomártelo así.
Me amargo menos, por lo menos.
Ah, bueno, y justo después de este viaje te vas a India.
Sí. Me voy a
Cuéntame.
India. Ya estaba en un trabajo nuevo. Te decía que era medio clandestino cuando te contaba antes, porque yo recién entraba a trabajar. Estaba en los famosos 3 meses de prueba. Me estaba yendo muy bien, porque era bueno, un trabajo nuevo, muy similar al anterior, pero mucho más estable en la estructura. Entonces yo entré bárbaro. Empecé a trabajar y empecé a vender muy bien y me establecí muy rápido. Pero eran 3 meses de prueba. Y cuando estaba terminando esos 3 meses de prueba, que yo estaba así tipo comiéndome las uñas, me quiero ir a la mierda ya de acá, me llega una invitación para irme a la India de los mismos chicos con los que yo había viajado a Centroamérica, que ellos siguieron viajando. No, ¿qué haces ahí en Buenos Aires? Vení, te mandaban fotos, me mandaban mapas. Y empecé a buscar, ya me había recuperado de la debacle económico de quedarme sin trabajo, gracias a este nuevo trabajo. Empecé a buscar pasajes y qué sé yo, y dije, chao. Se va todo al carajo, yo me voy. Entonces agarré y le dije a mi jefe, la llamo a mi mamá diciendo, mamá, mi mamá es un apoyo incondicional. Mamá, ¿qué hago? ¿Me quiere ir? No sé qué. Y dice, bueno, vos decile que me tenés que venir a cuidar a mí. Mi mamá había tenido un accidente hacía relativamente poco, menos de un año, decirle que venés que venir a cuidar a mí y te vas. Ay, mamá, ¿te parece? Con esas cosas no se miente. Vos decile. Así que fui, caradura total. Mi papá me dice, bueno, mira, eso es un acto de caradurismo total, un acto de valentía total, pero hay que tener huevos para ir y mentir así. Yo fui y le dije a mi jefe, mira, tengo este problema, no sé qué, no me das 3 semanas sin goce de sueldo, yo vuelvo, te prometo que cumplo, te recupero las horas, bla, 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 bla. Me dijo que sí. Así que me fui a la India 3 semanas ocultando, me tenía que cuidar de no broncearme, de no pintarme las manos, de no hacer nada, porque yo había estado a 300 kilómetros nada más en la casa de mi mamá. Y nada, ya el viaje a la India fue la confirmación, porque yo ahí cuando volví dije, bueno, sí, ya está, no tengo que darle más vueltas al asunto, no tengo nada más que hacer en Buenos Aires, me deprimo de pensar en jubilarme sentada en este escritorio, tengo mi juventud, no se la puedo regalar así a una empresa que ni sabe cuándo cumplo años. Y bueno, la vuelta de ese viaje a India fue que yo decidí que no quería vivir más en capital y me saqué la visa a Nueva Zelanda, que finalmente no me fui, pero bueno, en ese momento ese era mi plan de escape.
Y justo ya en 2010 conociste a Juan Pablo y
Conocí a
ahí
Juan,
empezaste
sí señor.
ya.
Me cambió la vida, en realidad, porque la historia es así. Yo seguía con mi blog actualizando mucho con la información de mis viajes y demás. Y un día yo me iba a Nueva Zelanda con una amiga, teníamos que ir a sacar los pasajes. Y un día un lector anónimo me deja un comentario en un artículo diciéndome, bueno, Laura, me encanta cómo escribís, me sirvió mucho tu información de Guatemala, bla, 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 bla. Si te gusta viajar y te gusta leer, te recomiendo este libro, que es de un chico de Mar del Plata que acaba de volver de hacer dedo por Medio Oriente. El libro es Vagabundeando en el Eje del Mar, que es el libro de Juan. Así que yo salí del trabajo y fui a la librería y lo compré. Nunca me imaginé todo lo que iba a venir después de eso. Lo compré como cualquier persona, lo empecé a leer y nada, me encantó, sentí como que estaba leyendo a alguien que tenía mucho que ver conmigo, con lo que a mí me pasaba. Pero todo esto no es que era todo color de rosas. Yo había tomado la decisión de irme a Nueva Zelanda y demás, contrario a todo, digamos, la corriente de mi alrededor, a todo lo que los demás esperaban de mí, etcétera, etcétera. Y me sentí muy identificada con Juan, así que le mandé un mail desesperanzada, en el sentido que yo nunca creí que me lo iba a responder. Yo creí que estaba en pareja, creí que él se había ido de viaje ya. El libro era una historia de hacía 4 o 5 años atrás, o sea que no sabía con qué me iba a encontrar. Y bueno, y él me contestó, él ya había empezado a viajar por Sudamérica y ahí arrancamos a mandarnos mails durante 4 meses. Mail va, mail viene y que esto y que el otro, que ya eran unos chorizos así, ¿me entendés? Donde nos contábamos toda la vida. Y después de 4 meses dijimos, bueno, vamos a conocernos. Así que volé a Salta nuevamente porque me tomé vacaciones después de la India, ojo, me tomé mis vacaciones que me correspondían, caradura total. Y me fui a Salta y ahí lo conocí a Juan. Bueno, ahí decidimos que viajábamos juntos, que era eso, sentí que era eso, ¿entendés? Como viste, cuando la oportunidad era mi vida, lo que yo quería hacer con mi vida, así que no me fui nada a Nueva Zelanda y me fui a viajar por Sudamérica con Juan, y ahí inauguré, digamos, la etapa de mi vida de viajar tiempo completo. Dejé mi trabajo, empecé a apostar por lo que más me gustaba, que era escribir, y empecé a viajar a dedo, y acá estoy.
Genial. ¿Y os fuisteis juntos luego a la Antártida?
Empezamos a hacer un viaje por Sudamérica. En ese momento el plan que teníamos era llegar a Alaska primero. Que yo siempre jodo diciendo que seguramente llegas a Alaska y hay un puesto de choripanes porque todos los argentinos se van haciendo un soy Alaska. Llega a haber una superpoblación de viajeros total. Pero dijimos, bueno, vamos a Alaska. Después dijimos, bueno, vamos a Groenlandia. Y siempre el rumbo era norte y yo le dije, bueno, Juan, pero es un poco ridículo que yo vaya al norte y no conozco Ushuaia. Me gané la vida, como te decía antes, vendiendo paquetes a Ushuaia Calafate, vamos a Ushuaia. Así que arrancamos el viaje hacia el sur para dar como toda la vuelta y viajando a dedo, que eso me abrió muchísimo la perspectiva, me abrió muchísimo la cabeza. Me parece una, si bien sigue estando toda esta cuestión del prejuicio, de que es muy peligroso y demás, nosotros llevamos viajados no sé cuántos kilómetros en Sudamérica, hicimos 36.000 kilómetros a dedo. Y nunca nos pasó nada. Entonces, es una manera increíble para mí de viajar. Se hace muy adictiva, te digo. Después no querés subirte más a un colectivo después de viajar a dedo. Y viajamos hasta Ushuaia. Estando en Ushuaia, nos damos cuenta que estábamos a 1.000 kilómetros de Antártida y a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. O sea, ¿cómo puede ser que estemos tan cerca y ni siquiera lo intentemos? Entonces Total, el no ya lo tenemos. Así que en esta locura de proyecto de dar la vuelta al mundo en autostop, nos acercamos a una empresa que es la única empresa argentina de cruceros a la Antártida. Casualmente ese año Argentina cumplía su bicentenario y esta empresa había organizado como un concurso donde daba premio, como premio viajes a la Antártida. Y llegamos al lugar justo en el momento indicado, contamos un poco nuestra historia, no fue fácil. Nosotros ya teníamos la idea de escribir Caminos Invisibles, que es el libro que salió después del viaje. Y dijimos, bueno, sean ustedes los héroes de nuestro capítulo Antártida, sean ustedes los que lleven, nos hagan llevar a nosotros fotos a la Antártida, a todas las escuelas, porque estábamos con un proyecto educativo que seguimos manteniendo. Y nos dijeron que sí. Así que creo que ese día sentí como si me hubiera ganado la lotería. Creo que esa es la sensación, es muy difícil de explicar la felicidad. Gritaba, saltaba, estaba, pero decía, no, no puedo creer lo que, no puedo creer, no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Hace 4 meses que dejé mi trabajo y todo lo que me está pasando fue como un impulso increíble. Es el lugar más mágico que visité hasta ahora. Así que eso fue un jueves y el sábado nos estábamos embarcando en un crucero de expedición a la Antártida y nada, súper feliz. Fue lo más lindo que me pasó hasta ahora viajando.
Qué bien disfrutar lo del contraste entre estar recorriendo Sudamérica a dedo y luego irte a la Antártida patrocinado por una empresa, ¿no?
Es que un viaje a la Antártida, lo más barato que te puede salir son 4.000 dólares por persona, en temporada baja. Es un montón de plata, nosotros no la teníamos, pero ni para pagar medio pasaje. Entonces sí, creo que un poco yo encontré el secreto de mi felicidad en esos contrastes. Como que por ahí digo, bueno, no es que deteste el lujo ni que tenga una bandera, ¿me entendés? Levantada, ni mucho menos. Me encanta ir a un hotel 5 estrellas, me encanta comer en los mejores restaurantes, me encanta comer sushi, pero no necesito de eso para ser feliz. Me encanta estar en un hotel 5 estrellas y a los 2 días acampando en el medio de la nada. Soy súper fan de la carpa, así que en ese contraste, en ese vaivén de tomarse un avión súper, no sé, lujoso y terminar haciendo dedo en una camioneta con un chancho en la caja, a mí me encanta eso. Ese vaivén me da mucha felicidad.
Genial, genial. Yo también lo comprobé eso en Brasil, que de repente estaba con, bueno, estaba haciendo couchsurfing, pero coincidía con personas muy ricas y luego con personas muy pobres. Entonces pasaba del barrio rico en el hotel a la favela casi sin agua. Y la verdad que se agradece mucho, ¿no? Porque ahí sí que experimentas la diversidad cultural de
Sí.
verdad, ¿no? No solo estando con un tipo de personas, sino un poco viendo la diversidad.
Y la riqueza también, ¿no? No sé, yo siento que mi mayor riqueza es esa, la que puede tener cualquier viajero como vos, de que incluso ver la otra cara de la gente, porque vos decís favela y a cualquier persona la favela es automáticamente el crimen, el peligro y demás, pero el hecho de haber compartido, que esa gente te pueda ayudar, que puedes compartir, que puedes vivir. No sé, a mí me encanta eso, de estar abierto y de ser flexibles y de entender otras realidades también, ¿no?
Sí, cierto. Y me cuentas un poquito cómo fue la experiencia en AutoStop, porque no sé si antes habías hecho tu AutoStop sola o ya empezaste directamente haciéndolo con gente.
Había hecho, pero no se pueden contar, porque eran tramos súper cortitos, en lugares muy rurales, como que no había experimentado esa adrenalina de lo incierto, ¿no? Yo había empezado a caminar y bueno, no pasa nadie y hago dedo y ya, y me lleva a alguien, pero eran en lugares muy resguardados. Como que empecé a hacer dedo prácticamente desde que estoy con Juan. Obviamente hacer dedo de a dos es mucho más seguro que hacer dedo sola, pero bueno, uno también se va aventurando, vas conociendo un montón de gente que también lo hace, es mucho más común de lo que uno se imagina. Y al principio era todo nuevo, me daba como miedo y a la vez seguridad de que estaba con él, que estaba como muy canchero con todo. Y después me fui acomodando y ya empezás a entender un poco las reglas del juego, porque no es tan simple como decir, bueno, voy, me paro en cualquier lugar, extiendo el pulgar y alguien va a frenar. Tenés que saber bien en dónde, cómo ponerte, hay un montón de cosas a tener en cuenta que uno las va aprendiendo en el camino. De hecho, escribimos ahora, hace muy poquito, para la editorial Viajera, que es española, un manual para hacer autostop. Se fue como nuestro último proyecto, y ahí te das cuenta, cuando empiezas a escribir, dices, wow, ¿cuántas cosas que uno tiene en cuenta ya que las tenés súper incorporadas? Y después de viajar tanto tiempo con Juan, me animé a viajar a dedo con una amiga, con Aniko. Estuvimos en Islandia juntas, y después de viajar con Ani, me animé a viajar sola un par de veces en Albania, y nada, es genial, es genial. Viajando sola como mujer Obviamente que estás expuesta a más riesgos, pero también estás más expuesta a la protección de la gente. Porque la gente es una pareja y automáticamente, bueno, el hombre cuida a la mujer y ya tenés una protección dando vueltas. Pero cuando viajas sola o cuando haces dedo sola, es como que está más esta cuestión de, ay, te freno porque nadie te va a frenar y porque yo soy buena gente y el de atrás no sabemos si va a ser un maniático. Entonces, bueno, nada, tiene esa ventaja.
Ajá. Bueno, yo creo que ha hecho una cosa no inteligente también, es como de por pasito a pasito, ¿no? De ir a Ceuta, esto primero con, bueno, con un tipo de persona, luego con tu pareja, luego, no, como es una progresión que muchas chicas, o bueno, muchas personas en general no tienen por qué ser chicas que dicen, va, tengo mucho miedo a Ceuta, esto, dice, bueno, hazlo con alguien que sepa primero, aprende todo y luego ya quizás te pueda aventurar tú solo, ¿no? Mucho más fácil.
Vas confiando más en vos mismo, vas confiando más en tu instinto, aprendés a leer el gesto de la otra persona. Obviamente que hay mucho de prejuicio en todo esto de ambas partes, porque a veces te frena alguien que te da mala espina y bueno, a lo mejor pobre tipo era lo más bueno del mundo, pero a vos no te gustó algo en su gesto, en su cara, en su manera de mirar y terminás diciendo que no, no tenés que subirte a todos los autos que te frenan, podés elegir vos también. Pero lo importante es confiar en uno mismo y en sus instintos y en eso. Sí, es muy importante hacerlo progresivamente, por ahí no lanzarse. Por eso me escribe gente que nunca en su vida viajó y dice, no, me voy a dar la vuelta al mundo. Bueno, pará, mejor hace un viaje cerca de tu casa, hace un viaje al país limítrofe, viaja 2 semanas, viaja 1 mes y después fíjate si te la vas a bancar viajando 2 años seguidos, porque no es vivir de vacaciones tampoco.
Sí, claro, es otro concepto, ¿no? Que la gente tiene y dice, mira, la gente esta que va viajando son ricos, no hacen nada y bueno,
Sí,
viajar
sí,
no es
sí.
lo mismo que hacer turismo, ¿no?
No, 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 y te puedo asegurar que la mayoría de la gente que viaja con nosotros y que vive viajando no es gente rica. No es gente rica, ni es gente que tenga los 1000 sponsors, ni es gente. Sí es privilegiada porque viajar es un privilegio, pero un privilegio más que nada espiritual, no un privilegio económico. Yo creo que con un poco de voluntad y un poco de decisión y de astucia es algo que es alcanzable.
Oye, Laura, de todos estos sitios en los que has estado, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado? Bueno, que ya la has dicho entre líneas, creo yo, un poco la Antártida.
Sí, Antártida fue increíble, Islandia igual, es como el otro polo, pero así a nivel natural son impactantes. Y después un país por el que tengo mucho aprecio, que es un lugar al que me iría a vivir, siempre lo digo, sin pensarlo ni medio segundo, es Colombia. Colombia es así como mi lugar en el mundo, en cierto modo. Uno no va viajando buscando dónde te quedarías a vivir, pero si tuviera que mudarme de Argentina, me iría a Colombia, no lo pensaría 2 veces.
Qué bueno, ¿y por
No,
qué
no.
Colombia?
No he encontrado en el mundo gente tan hospitalaria, gente tan predispuesta, tan educada, tan linda como la gente de Colombia. Yo llego a Colombia y es como si fuera un spa para mi alma, porque te tratan tan bien, son tan predispuestos. Es un país en el que hay tanto por hacer y te sentís bien. Es simplemente eso. Es un lugar donde vos llegas y yo me siento fantástico. Aparte de que me encanta mucho la cultura, me encanta la comida colombiana, me encantan los paisajes, hice muchos amigos. Pero sí, Colombia para mí lo reúne todo, todas las condiciones.
Qué bueno, pues justamente si eso se lo dice a muchos europeos, te mirarán muy raro, ¿no? Porque sabes todos los prejuicios que hay por aquí con, bueno, con Centroamérica sobre todo, quizás.
Sí. A ver, los prejuicios tienen una razón de ser, tampoco vas a negar que en Colombia la guerrilla existe. Lo que pasa es que a lo mejor mi visión, siendo latinoamericana, también puede ser diferente a la visión de un suizo o un finlandés, ¿entendés? Donde en su país está todo súper tranquilo. Pero te puedo asegurar que no es, pero ni ahí como te lo muestra la tele, no es ni ahí. Creo que Colombia está muy estigmatizada, está muy castigada por la prensa y se quedaron con algo que pasó hace 20 años. Hay ciudades que hace 20 años eran impisables porque no podías entrar, como a lo mejor Medellín. Ibas a Medellín y te morís de las cosas que hay. Es una ciudad que ha avanzado muchísimo. Estuve hace menos de 1 mes y cada vez que voy lo encuentro algo diferente. Colombia es un país al que hay que darle una oportunidad. Y aparte es muy, muy amigable con el turismo, Colombia.
Ajá, genial. ¿Te parece que hablamos un poquito de los miedos? Si quieres nos cuenta un
Claro.
poco cuál han sido tus miedos durante el viaje y cómo ha ido superándolo.
Los miedos van cambiando como van cambiando los viajes. En mi primer viaje, estar sola me daba miedo. Me daba más adrenalina que miedo, por eso me fui. Pero me daba mucho miedo, no, si me roban, ¿qué hago? Si me enfermo, ¿qué hago? ¿Qué pasa si, no sé, si me pasa algo, si me pierdo y estoy sola? Y lo fui superando, dándome cuenta de que en realidad no estaba nunca sola. Incluso me enfermé y vino gente a cuidarme en esa hospitalidad viajera, que vos también lo harías. Si te pones del otro lado y ves que hay un chico o una chica que está sola y que está pobre, súper descompuesta, y te vas a ir de excursión tranquilo, no. Vas a ir y le vas a acercar un plato de arroz, aunque sea. Entonces, lo superé confrontándome. Ese fue en mi primer viaje. En mi segundo viaje, por ahí, el miedo que me daba no era tanto ya estar sola, era cómo iba a afrontar la vuelta a Buenos Aires. Bueno, está bien, pero no es un poco como una droga en cierto sentido, ¿no? Que cuando estás ahí, estás volando y después tienes que caer en la realidad y es más duro todavía caer. Y eso no fue fácil. Lo fui superando con la experiencia, dándome cuenta que, bueno, que uno es dueño de su vida y a veces es muy difícil darse cuenta de eso y asumirlo, ¿no? Nada, más allá de lo que te digan tus padres, lo que te digan tus amigos, uno puede cambiar, hay que creer en uno. Eso me llevó tiempo y mucho llanto y muchas peleas y mucha frustración y mucho de todo. Y hoy por hoy los miedos no se relacionan tanto con el destino. Por supuesto, ahora nos vamos a África y también me da miedo, pero soy súper consciente de que lo que da miedo es lo desconocido. Después, una vez que estás allá, vos decís, bueno, hay gente que vive, hay gente que viaja, no, no puede ser un lugar, ¿me entendés? Tan inhóspito. Los miedos por ahí que me dan ahora tienen más que ver tal vez con la vejez, con el futuro, pero bueno, nada, aprendí, como te decía antes, que todo sucede por algo y que no puedes tener la respuesta de antemano, así que trato de no torturarme pensando, bueno, ¿qué va a pasar si un día tengo un hijo? ¿Qué va a pasar el día que me jubile, el día que tenga 60 años y no me dé más el cuerpo? Y bueno, no sé. Iré viendo a medida que se vaya acercando el momento. Creo que la mejor manera de enfrentar, de superar los miedos es afrontarlos y de una manera consciente.
Cierto, genial. Bueno, hablamos un poquito de la financiación en los viajes. ¿Cómo empezaste tú? Bueno, supongo como ya estabas trabajando, al principio todos los viajes te los pagabas, bueno, mediante lo que ahorrabas con tu sueldo, y luego, obviamente, has tenido que modificar un poco el modelo económico y de financiación. Cuéntame un poco cómo lo hacéis ahora.
Sí, cuando empecé a viajar tenía un presupuesto, también había algo de vacaciones en ese viaje, por lo tanto no tenía ganas de quedarme con las ganas. Si bien tampoco iba a ser una locura, trataba de viajar con un presupuesto, sin contar pasajes aéreos, de $25 diarios que destinaba a alojamiento, excursiones, comidas y cosas que me quisiera comprar. No viajaba, no usaba Couchsurfing, en ese momento tampoco estaba tan en el boom, tipo 2008, 2009, no, yo no lo conocía. Entonces era un viaje mochilero porque era independiente, comiendo en mercados y usando transporte público, pero tenía algo también de cómodo, digamos. Cuando empecé a viajar con Juan, obviamente que tenía mis ahorros de lo que me quedó cuando renuncié a mi trabajo y demás, pero no los quería gastar porque si se gastaban se terminaban y no había más. Entonces lo guardaba un poco para decir, bueno, si me pasa algo grave. No viajaba con seguro médico, bueno, si me tienen que me caigo de un accidente, lo que sea, tengo que tener una reserva para poder salir a afrontar y no quedarme tirada en el medio de la nada. Entonces, lo que empezamos a hacer, ahí reconozco que lo venía haciendo ya era Juan y yo me acoplé un poco a eso, fue a vender libros artesanales, es decir, una versión de Vagabundear en el Eje del Mal, fotocopiada, que hacíamos y armábamos en el camino, y postales con nuestras fotos. Todo un laburo artesanal total, porque no era ir a revelar la foto y ya. Revelábamos las fotos, teníamos un molde, viajábamos en la mochila con un cúter, una regla, bolsitas de polipropileno, una tabla, todo para hacer una imprenta, digamos, en el camino, en la engrampadora, todo. Que aparte esas cosas en Sudamérica no las conseguís en cualquier lado, los repuestos, los ganchitos y demás. Entonces vendíamos copias de esos libros y fotos, muchas fotos en forma de postal. Y con eso empezamos a sustentar el viaje. Era un poquito y un poquito, bueno, le agarramos el gustito a hacer nuestros mangos por día, pero tenemos la otra plata que va entrando también, de la venta de los libros en librerías y demás. Cuando en Venezuela fue el único momento en donde sufrimos algo grave, si se quiere, que fue un robo. Nos robaron a mí puntualmente toda mi mochila con todas mis cosas. Entonces, por suerte no perdí el pasaporte, pero sí perdí todo el dinero. Tenía tarjetas, pues sí, bueno, tengo una urgencia, tengo una tarjeta, y y todo, perdimos toda la computadora, las fotos, los videos, la ropa, la bolsa de dormir, el proyector portátil que usábamos para el proyecto, ahí no nos quedó otra más que salir a guerrearla. Entonces, Venezuela fue una escuela en ese sentido. No es mal que por bien no venga, al final el robo nos vino bien para ponernos a prueba. ¿Qué tan guerreros podemos ser? ¿Qué tan hippies podemos vivir? Y nos pusimos las pilas y la verdad es que desde Venezuela en adelante sustentamos todo el viaje con la venta de las postales. Obviamente que no es fácil, porque una cosa es vender, como vendía yo antes, detrás de un mostrador, con una estructura por detrás, que viene el que te quiere comprar, y si no vos estás sentado esperando, y otra cosa es ir y poner el cuerpo, y decir, bueno, mira, estoy haciendo este viaje, ofrezco esto, ayúdame, la gente te compra casi siempre no lo que vos vendés, sino tu historia. A lo mejor, bueno, la foto le gusta, la ponen en la heladera, el libro por ahí es más difícil porque y comprar un libro implica un trabajo, y es que hay que leerlo. La foto la podés en cualquier lado, la ves y ya es más barata, vendimos más fotos que libros de Venezuela en adelante. Pero bueno, no fue siempre fácil. Me he sentado a llorar en la playa más de una vez, porque por ahí te acercás, te tratan mal, te miran feo, y ponerse en esa situación es un ejercicio de ego, es un ejercicio de todo, ¿no? No fue sencillo, pero fue una muy buena práctica. Y al final terminaba yendo a la playa y en vez de ver sombrillas, veía cajeros automáticos, porque decís, bueno, necesito vender todo esto. Necesito vender todo esto para pagar el camping, para comprar la comida. Y bueno, y le vas poniendo actitud y nada, y así fue como lo financiamos el resto del viaje de Sudamérica. Cuando volvimos, el primer libro de Juan, que es Vagabundeando en el Eje del Mal, lo tenía en ese momento una editorial, o sea, que se vendía por librería, no ganábamos un peso. Entonces empezamos a comprárselo a la editorial para venderlo por nuestra cuenta. Y el segundo libro, que es Caminos Invisibles, ya decidimos que lo íbamos a hacer de manera independiente, con el apoyo de toda la gente que había estado siguiendo este viaje. Y entonces, bueno, fue un año y medio de mucho trabajo, muchísimo trabajo, queríamos hacer un libro que fuera una buena calidad literaria, que fuera buena calidad de producto, contratamos un editor, un corrector, o sea, fue un trabajo bastante profesional, y bueno, después de ese año y medio lo pudimos sustentar con una preventa de toda la gente que nos había estado siguiendo durante todo el viaje, y hoy por hoy esa es nuestra fuente de ingreso, vendemos de forma independiente, vendemos Caminos Invisibles. Me ha traído unas satisfacciones que van lejos, mucho más allá de lo económico. Por supuesto que el viaje se sustenta con eso, pero los mails, las fotos, ver cómo el libro circula, eso me hace súper feliz. Y ya vamos por la tercera edición del libro, que la sacamos de imprenta la semana pasada. Es un libro que ha corrido muy bien, así que eso para mí es lo más importante. Como yo me pienso 5 años, 6 años atrás en la agencia de viajes, soñando escribir, soñando viajar, y me veo ahora, y nada. Me siento muy, muy feliz de cómo se fueron dando las cosas.
Qué bueno. Entonces, actualmente, básicamente, los ingresos que tenéis es por ese libro, ¿no? Por Camino Invisible.
Acá está. Es por Caminos Ahí. Invisibles. Ajá. Caminos Invisibles es un libro, se llama Caminos Invisibles por dos motivos. Primero, porque el viaje que hicimos fue un viaje tratando de saltearnos las rutas turísticas. Es como que todo el mundo agarra Argentina, Panamericana, derecho, hasta, no sé, donde llegue. Y hay un montón de otras cosas para ver, como las Guyanas, por ejemplo, que son 3 países ahí ensanguchados entre Venezuela y Brasil, a los que llega muy poca gente. Entonces tratamos de hacer el viaje por caminos secundarios. Y es Caminos Invisibles también porque habla un poco de todo esto que te contaba yo antes, de cómo fue tomar la decisión, de los miedos, de ir contracorriente, y creo que el camino de vida que elegimos Juan y yo, como tanta otra gente, son caminos invisibles dentro de la sociedad. La gente todavía sigue pensando ser rico para viajar, y que no se puede vivir de lo que uno quiere, ¿no? Mucha gente lo sigue pensando así, y tratamos con el libro de demostrar, bueno, si tenés una pasión, si tenés un sueño, si vos no crees en vos, no va a creer nadie.
Cierto. Y para la gente que quiera adquirir el libro, ¿cómo lo pueden hacer? No sé si también tenéis, aparte del formato físico, formato electrónico.
No, lo vendemos solamente en formato físico, lo pueden conseguir a través de mi blog, losviajesdeelena.com, hay una pestaña que dice los libros, y ahí hay un formulario, y si no, pueden escribir a tienda.acróbatas@gmail.com, ahí nosotros les contamos, mandamos libros a todo el mundo, tenemos muchos lectores en España, así que nada, ahí los pueden escribir.
Genial, luego lo dejo también escrito ahí abajo en el post, por si alguien quiere contactar directamente con vosotros, ¿vale? Bueno, y así demostramos que se puede vivir, ¿no? Porque no puedo vivir de un libro y me voy a viajar a través de un libro, ¿no? Genial.
De un libro, de la música, se puede vivir del cine, se puede vivir. De hecho, hace muy poquito Juan en su blog sacó un artículo que se llama 20 maneras de vivir viajando, con 20 casos de gente real, gente que hemos conocido en el camino, desde, no sé, carpinteros, músicos, profesores de yoga, cocineros, gente que se ha ido a viajar y le ha encontrado la vuelta. No es que hay que escribir un libro o hacer malabares o artesanías o nada más, hay un montón de cosas que se pueden hacer.
Bueno, Laura, ¿me cuenta un poquito cuáles son vuestros proyectos futuros y vuestros viajes?
Estamos ahora, el próximo viaje grande, que de ahí esperamos sacar el próximo libro, es a África. Vamos a viajar en septiembre, octubre, tenemos la idea, no tenemos armado el itinerario todavía, pero la idea es recorrer África de norte a sur y capaz dar una vuelta, siempre en autostop. Así que es un desafío enorme. Todavía no soy muy consciente, te digo, porque sí, me da miedo lo desconocido. África es otro. Uno piensa en África y piensa en un todo, como si África fuera un país. Así que bueno, estamos trabajando mucho en la preparación de ese viaje. Estamos trabajando estos meses acá en Argentina mucho con el blog, actualizando un poco con todo lo que fue el viaje por Europa del Este. Y tengo otro proyecto ahí, chiquito, pero podemos más o menos un poco saber que estamos con Anico tratando de impulsar una idea que teníamos, pero no te puedo contar nada porque todavía es secreto. Así que ahí lo vamos a anunciar en el blog dentro de poco.
Dale, dale. Luego cuando ya salga, me lo pasáis el enlace y ahí
Claro.
lo juntamos la sorpresa abajo.
Claro.
Qué bueno lo de África. Bueno, yo entrevisté también a los chicos de Un Gran Viaje, así que ellos son expertos en una parte de África, ¿no? Así que seguro que ellos pueden aportar un montón de información.
Sí, son Pablo y Cía, son un referente. Ellos estuvieron en la parte occidental de África, que es como la que más temor nos causa un poco, porque bueno, todas las cuestiones políticas y el tema del ébola y demás. Así que sí, estamos en contacto con ellos, seguramente nos van a dar una mano. Estamos viendo a ver qué sale. Yo ya creo que África es extremo, hagamos lo que hagamos, sobre todo si es un viaje de un año y medio. Así que bueno, estamos muy contentos con esa decisión.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya me contarás cómo vais. Si eso luego hacemos otra entrevista a Juan Pablo y a ti después de ese viaje, que seguro que hay muchas cositas, ¿no? que aportar.
Sí, seguramente.
Oye, Laura, ¿y me cuentas un poco del proyecto educativo Nómada que montaste y Pablo, tú y bueno, y otros chicos, creo recordar que había, ¿no? También.
Sí, somos tres personas en el proyecto educativo. Es un proyecto que lo ideamos. Mira, salió de manera espontánea, sinceramente, sin ninguna aspiración ni ninguna ambición puntual. De repente lo que nos pasaba era que viajábamos mucho. Casi siempre durmiendo en casa de familias, usando couchsurfing, viajando a dedo, estás todo el tiempo en contacto con la población local y sentíamos que recibíamos más de lo que dábamos. Y mientras nos pasaba eso, decíamos, bueno, uno tenía el blog y todo, porque bueno, no todo el mundo tiene acceso a una computadora, no todo el mundo va a leer tu blog, veíamos muchos prejuicios. Nosotros nos ha levantado haciendo autostop y nos ha alojado desde católicos, cristianos, judíos, mormones, evangelistas, musulmanes, hasta una secta religiosa acá en Buenos Aires y nos trataron siempre de maravilla, siempre fue un aprendizaje muy, muy lindo. Hemos hecho dedo en todas las nacionalidades y en todos los países, digamos, que hemos estado, siempre hemos hecho dedo juntos. Pero por ahí, por ejemplo, íbamos a Perú y en Perú decían, no, no, acá la gente es buena, pero tengo mucho cuidado con Ecuador porque el ecuatoriano es un ladrón y el ecuatoriano, bla, bla, bla. Ibas a Ecuador, no, acá la gente es buenísima, pero en Colombia, no sabes en Colombia. Ibas a Colombia, a Venezuela, y así siempre, en el país de al lado, en las guerras, las catástrofes del mundo, todo era el país de al lado. Entonces dijimos, bueno, ya que nosotros tenemos la experiencia en primera persona y conocemos gente de tantos estratos sociales, de tantas religiones, de tantas diferentes realidades, ¿por qué no hacemos algo con esto? Entonces nos dimos cuenta de que en realidad el cambio es una frase súper trillada, pero el futuro son los chicos, el cambio es la gente joven, es a la que todavía se le puede insertar una semillita, si se quiere. Entonces se nos ocurrió ir a escuelas, tratamos de ir más que nada a lugares donde no tengan acceso tanto a la información, de repente una escuela privada o una escuela de clase alta, que los chicos viajan, bueno, es otra la realidad, ¿no? Pero a escuelas, centros culturales, universidades y todos los lugares donde nos abran las puertas, mostrando una proyección de 100 fotos, más o menos, en donde contamos, bueno, ¿por qué viajamos a dedo? Para decir, bueno, no tenés que ser rico, ni salir en la tele, ni ser Messi, ¿me entendés? Para hacer lo que más te gusta. Si vos podés apostar a tu pasión, podés hacerlo con dedicación. Y además de eso, el principio fundamental es derribar prejuicios. Entonces, fotos de gente, fotos de gente de los países de al lado, fotos de campesinos, que estamos cambiando un poco la perspectiva de su realidad. Y nos hemos encontrado con casos, no sé, muy, muy puntuales, como por ejemplo, ir en Buenos Aires a una escuela donde hijos de inmigrantes bolivianos. Esto es evidente. Está genial. ¿Por qué vas a hacer un lado a tu compañero de clase? O sea, al contrario, aprovecharlo y disfrutar y aprender de lo que tiene para enseñarte. Y bueno, ya llevamos con esto hace 5 años. En Sudamérica fue donde más lo explotamos, en el sentido de que más charlas podíamos hacer por una cuestión del idioma, puntualmente, y porque no había burocracia. Vos ibas, ofrecías algo gratis, tengo el proyector, tengo las fotos, necesito una hora con los chicos y con el profesor, y hicimos, no sé, creo que casi 100 charlas. No sé si llegamos a las 100, pero muy cerca, y fue fantástico. Y logramos mucho compromiso con los lectores, eso también fue muy gratificante. Había gente que todos los meses nos mandaba 10 pesos, que vayan, nos ayudaba, porque a veces había que invertir mucho tiempo, energía y dinero para llegar a lugares muy altos, como el medio de la selva en Ecuador. Ahora en Europa a veces nos complicó bastante, más allá del tema del idioma, la burocracia, la incredulidad que había, como que, bueno, ¿pero qué venís a vender? ¿Viste? Fue más difícil. Lo hicimos con menos frecuencia de lo que nos hubiera gustado. Tuvimos experiencias muy lindas en Albania, pero después se nos complicó mucho tema burocrático. Ahora en África estamos tratando de darle un poco la vuelta, para ver qué podemos hacer, dejar conmigo. Pero Andrés, que es un amigo, que es la base de Buenos Aires, como dice él, que es como nuestra mano derecha. En todo lo que necesitamos, ahí está Andrés pendiente, nos ayudó a coordinar donaciones en más de una oportunidad, que por ahí veíamos que había carencias de cosas muy puntuales y muy chiquitas, y lectores que iban a ir de vacaciones ahí, bueno, juntemos entre todos y que sea una cuestión más horizontal, no una cuestión sí. Vertical, donde vos decís, bueno, UNICEF o una ONG en donde no sabés quién es UNICEF. Que está todo bien con UNICEF, pero te quiero decir, bajar un poco a tierra, decir, no hace falta que seas UNICEF para hacer cosas, podés hacer cosas en tu propia comunidad, podés sacarle un provecho a viajar, más allá de lo personal, dejar tu huella. Así como en el proyecto educativo se trata de eso, de hecho ahora esta semana estamos yendo a Buenos Aires a un par de escuelas a retomar.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues enhorabuena, buena por la iniciativa y que siga Gracias. Igual de bien por muchos años.
Gracias, sí, la verdad es que nos gustaría que crezca un poco más, de repente no le hemos encontrado el modo todavía de lidiar con ciertas trabas que se van presentando en el camino, pero bueno, siempre hacemos algo, siempre hacemos algo.
Genial. Bueno, Laura, pues cerramos la entrevista con la última pregunta que yo le hago a todos los invitados. Si mañana tuvieras que realizar un último viaje, ¿tú a dónde te irías?
Ay, no. No me hagas esto. Nunca pienso en un viaje ser último. Si mañana tuviera que realizar un último viaje. Supongo que iría a Asia, supongo que iría a Asia, sí. Porque es como la gran deuda pendiente. Más allá de India no conozco, entonces supongo que iría a Asia, pero no sé, alguna isla del Pacífico también. Soy muy playa, la playa, y si es el último viaje me voy a quedar viendo después de eso, y a lo mejor quiero tirar con una palmera en arena blanca. Sí, no sé, creo que buscaría algún lugar así, no sé cuál, pero si fuera el último, bueno, vamos a vivir la Dolce Vita. Estamos bastante viajando de dolor, que me gastaría bastante tiempo pago, y vamos a tirarnos con papás y
genial. Bueno, Laura, pues nada, cerramos. Que muchísimas gracias por esta casi horita que hemos estado hablando, que para mí ha sido un placer conocerte. Ya conocía a Nico, que ya me habló solo maravillas de ti y también que te conocía por tu blog. Pero bueno, tenerte aquí en directo, pues bueno, yo aprendí muchísimo y seguro que los lectores sacan también cositas buenas. Así que muchas gracias.
No, muchas gracias a vos por el tiempo, por la oportunidad. Sí, siempre es un gusto conversar con otros viajeros y compartir ideas. Y esta cuestión de semilla, de decir, bueno, hay estar primero, pero sí te puedo asegurar que viajar contribuye muchísimo a la salud mental, a la tolerancia, abrir la cabeza. Charlas ayudan a que otra gente hable un poco más. Así que.
Genial. Al final se cortó. No sé si tú me ves bien. Sí, ¿no? Porque yo al final no te oí. Los últimos 10 segundos no oí nada. No sé si. Espero que se haya grabado bien. Y si no, bueno, luego si acaso grabamos la última parte de nuevo, no sé.
Dale.
Bueno, Laura, pues nada, que sigáis ahí con ese proyecto tan genial y que no paren los viajes.
Nada, muchas gracias, un gusto. Ahora le cuento a Juan, a ver cuándo tiene un ratito libre para hacer una charla y avísame cuando esté que la compartimos en todos lados.
Dale, un besito, chao, chao.
Gracias, Antonio, chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.